Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Trump y Maduro confirman diálogo entre sus gobiernos. El presidente Trump busca formas de impulsar la economía ante el temor de una recesión. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anuncia que tiene cáncer. Y atletas estadounidenses que protestaron en los Juegos Panamericanos en Perú son amonestados por el Comité Olímpico. Hoy es miércoles 21 de agosto de 2019. Desde Washington les saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
En una coincidencia poco usual, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmaron este martes que sus gobiernos están en contacto. Comenzamos con la Casa Blanca, que mantiene conversaciones con funcionarios de alto nivel de Venezuela, como nos dice Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este martes que su administración está en contacto con funcionarios de alto nivel en Venezuela, tras ser consultados y la Casa Blanca mantiene conversaciones con representantes del gobierno venezolano en disputa. Nos mantenemos en contacto, dialogando con varios representantes de Venezuela. Estamos ayudando a Venezuela tanto como podamos. Nos mantenemos fuera, pero estamos ayudando. Necesitan mucha ayuda. Es como un increíble tributo a algo malo que está ocurriendo, y lo malo es el socialismo. Impresionante. Hace 15 años era uno de los países más ricos y ahora es uno de los más pobres. Tienen reservas petroleras y es lamentable lo que está pasando. No tienen agua, no tienen comida y los estamos asistiendo. Hablamos con representantes de los diferentes niveles de Venezuela. No quiero decir quiénes, pero estamos hablando de muy alto nivel. Así lo señaló el presidente Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca tras un encuentro bilateral con el representante de Rumania, Klaus Iohannis. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Entre tanto, como nos dice desde Caracas Carolina Alcalde, el gobierno en disputa de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, ha confirmado también los contactos con la administración Trump.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, admitió que funcionarios de su gobierno han mantenido contactos con representantes del gobierno de Estados Unidos, tal y como había informado previamente el presidente Donald Trump.
Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido bajo mi autorización expresa, directa. Varios contactos, varias vías.
Las confirmaciones surgen horas después de que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, desmintiera la versión de la agencia Associated Press sobre que habría mantenido un encuentro con un alto funcionario estadounidense el mes pasado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, el Parlamento venezolano continúa ejerciendo funciones en medio de amenazas del gobierno en disputa. Tenemos un informe nuevamente con Carolina Alcalde desde Caracas.
A pesar de que por mandato constitucional se encuentra en receso parlamentario y días después de recibir advertencias por parte de Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente chavista, la Asamblea Nacional Venezolana celebró una sesión extraordinaria para discutir lo que definen como fracaso de la reconversión monetaria ejecutada hace un año por el gobierno en disputa. Según varios parlamentarios expertos en la materia, la única forma de lograr recuperar la economía del país es a través de un cambio político. Poco antes del inicio de la sesión, el parlamentario Jesús Yanes presentó un balance sobre la distribución de 3.5 toneladas de ayuda humanitaria provenientes de Taiwán, que benefició a más de 100.000 venezolanos.
Se ha hecho dentro del punto de criterio de selección de los organismos multilaterales para atender esta situación que estamos padeciendo los venezolanos, que podemos decir prácticamente que es ya una catástrofe humanitaria.
En tanto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, condenó que el gobierno en disputa continúe formulando acuerdos en materia de cooperación militar con Rusia e insistió en que el Parlamento no ha aprobado ningún tipo de incursión de buques de guerra rusos, lo que según dijo indicaría una violación a la soberanía nacional. Al ser consultado sobre las declaraciones del jefe del Comando Sur, Craig Fowler, sobre un eventual despliegue de la Marina estadounidense en caso de tomarse una decisión política, esta fue su reacción.
El régimen, creo, de manera soberbia, que pueden jugar alegremente, someter a la ciudadanía, burlarse del mundo. Tienen que entender que esto no es un juego.
Guaidó también confirmó durante la sesión en el Parlamento que en 11 estados del país se registró una nueva falla en el sistema eléctrico. En Caracas, el servicio de metro fue suspendido ante la intermitencia del suministro eléctrico que, de acuerdo a la información suministrada en la cuenta en Twitter de la Corporación Eléctrica Nacional controlada por el gobierno en disputa, fue totalmente recuperado, al menos en la capital venezolana y en el estado Miranda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Venezuela el regreso a clases se ve impactado por la situación económica. Los padres buscan la manera de facilitar a sus hijos los útiles y los uniformes necesarios para que vayan a la escuela. Álvaro Algarra con los detalles desde Caracas.
El inicio de actividades escolares para muchos niños en Venezuela, a pesar de la situación que atraviesa el país, está lleno de motivación y alegría. Para los familiares de los infantes, afrontar cada año de clases significa un gasto importante, puesto que contempla proveer útiles, libros, uniformes y morrales. La Voz de América pudo constatar cómo madres venezolanas incluso realizan trueques para completar la extensa lista escolar solicitada en los planteles.
O los cambiamos, a veces los cambiamos, los intercambiamos unos con otros. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, he prestado libros, le he arrancado las hojas usadas, los cuadernos del año pasado para poderle darle este año a los niños.
Otras resaltan lo difícil que es lograrlo.
Pero es un esfuerzo, diría yo, sobrenatural. Porque si una familia, los dos trabajan y tienen un sueldo mínimo, ni siquiera así pueden cubrir los gastos escolares.
Desde el punto de vista comercial, vendedores relatan cómo han disminuido las ventas.
Preguntan mucho, pero son muy pocos los que están comprando por la misma inflación que tenemos. Pero con el sueldo que ganamos, mucho no nos alcanza pues para comprar una lista escolar.
El ministro para la Educación de la Nación Sudamericana, Aristóbulo Isturiz, dijo que a pesar de las dificultades, el gobierno en disputa ha logrado a través de un trabajo mancomunado estar listo para un nuevo periodo escolar. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, el presidente Trump cancela su viaje a Dinamarca.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. El presidente Donald Trump señaló el martes que postergará su visita programada a Dinamarca debido a que su primera ministra no está interesada en venderle Groenlandia a Estados Unidos. Groenlandia es propiedad de Dinamarca. Trump planteó recientemente la idea de adquirir la isla, pero apenas el domingo había declarado que no era una prioridad. Dinamarca ha dicho que la idea es absurda. Trump tuiteó el martes que, y citamos, con base en los comentarios de la primera ministra, Mette Frederiksen, de que no tiene interés alguno en discutir la venta de Groenlandia, pospondré para otra ocasión nuestro encuentro programado dentro de 2 semanas. El portavoz de la Casa Blanca, Jad Deere, dijo que la visita de Trump a Dinamarca ya fue cancelada. Trump tenía programado salir a finales de agosto en una gira que incluía visitas a Dinamarca y Polonia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que los judíos estadounidenses que votan por los demócratas muestran una falta total de conocimiento o una gran deslealtad. Sus palabras, de inmediato, causaron revuelo entre sus detractores, quienes afirmaron que el mandatario maneja a su conveniencia estereotipos antisemitas. La situación tiene como telón de fondo la disputa del mandatario con las legisladoras demócratas Ilhan Omar de Minnesota y Rashid Tlaib de Michigan, ambas musulmanas. Trump se ha alineado estrechamente con Israel, incluido su primer ministro conservador Benjamin Netanyahu, mientras que las legisladoras musulmanas han censurado abiertamente el trato de Israel hacia los palestinos. Tlaib es de origen palestino, nacida en Estados Unidos, y Omar es oriunda de Somalia. El presidente Donald Trump y sus asesores económicos están buscando formas de impulsar la economía ante el temor de una recesión. Tony Cano con los detalles.
Pese a que rechazan hablar de una recesión inminente, el presidente Donald Trump y sus asesores están examinando maneras de impulsar la economía de Estados Unidos si se considera necesario. Estamos muy lejos de una recesión, señaló Trump a periodistas en la oficina Oval. Trump y sus asesores han discutido la posibilidad de un recorte de impuestos a las nóminas, lo que daría un impulso inmediato al gasto de los trabajadores, pero elevaría el déficit presupuestario. La opción surgió de una reunión que Trump tuvo con su equipo económico el lunes. Sin embargo, no fue vista en detalle porque es difícil que sea aprobada por el Congreso de Estados Unidos, dijo un funcionario de gobierno. Trump señaló este martes que siempre está analizando un recorte de impuestos a las nóminas y que a mucha gente le gustaría que la idea se concrete. Las tensiones comerciales con China han avivado el temor a que la economía de Estados Unidos se encamine a una recesión. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un alto funcionario de inmigración de Estados Unidos llega a Guatemala para tratar temas migratorios con autoridades guatemaltecas. Ligia Toledo informa.
Timothy Robbins, jefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE, y la División de Control y Operaciones de Deportación, IRO, acompañó a 120 guatemaltecos deportados de Estados Unidos. Robbins aseguró que las acciones son parte de la cooperación entre Guatemala y Estados Unidos.
Behind me. Detrás de mí lo que ven es el resultado de la cooperación entre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos. Trabajamos para deportar a los guatemaltecos de forma segura y legal.
De las 120 personas deportadas, 76 eran unidades o núcleos familiares que finalizaron su proceso migratorio. Según datos del Instituto Guatemalteco de Migración, del 1 de enero al 16 de agosto de 2019, 67.365 guatemaltecos han sido deportados, 35.638 por vía aérea desde Estados Unidos. Robbins dijo que en lo que va del año fiscal, la cifra es mayor.
Hasta ahora, hemos removido a 49.000 guatemaltecos. Vamos a sobrepasar ese número.
El funcionario mencionó que muchas de las familias fueron engañadas por contrabandistas. Les aseguraban que si pagaban más dinero y llevaban a un menor, iban a entrar fácilmente a Estados Unidos. Recalcó que eso no es verdad y compartió el acompañamiento que le dan a los menores de edad que son deportados.
Nosotros trabajamos muy fuerte para asegurarnos que cuidamos a los menores lo mejor que podemos. Tratamos de minimizar el tiempo de custodia, las unidades familiares, los que cruzan con niños. Hemos removido 50% más que el año pasado.
Además, Timothy Robbins aseguró que el personal de ICE continuará con redadas en Estados Unidos. El fin es responsabilizar a patronos que contraten a trabajadores que están en el país de forma irregular. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Y el presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, quien asumirá el cargo en enero, expuso en entrevista con La Voz de América las condiciones que su gobierno impondrá para lograr acuerdo migratorio con Estados Unidos. Jorge Agobián informa.
La idea de que Guatemala sea un tercer país seguro pareciera haber quedado atrás para las partes involucradas en el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y el país centroamericano. Al menos para el presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, la idea es clara.
Creo que eso ya lo vamos a dejar obviado por un lado
Es un acuerdo migratorio de alcance parcial para hondureños y salvadoreños.
En entrevista con La Voz de América, dijo que no considera que el acuerdo entre en vigencia en el corto plazo y puso en duda que el objetivo funcione, al menos en su país.
Un salvadoreño, un hondureño, va a ser difícil que pidan asilo en Guatemala. Esto sustituiría la pedida de asilo en Estados Unidos a que la tengan que hacer en Guatemala.
Cualquier acuerdo migratorio con Estados Unidos deberá ir acompañado, según Jean Mattei, con apoyo económico de la Casa Blanca.
¿Y ellos les han ofrecido eso?
No lo sabemos a ciencia cierta porque no hemos visto todas las interioridades del acuerdo.
¿Y es un requerimiento que haría su gobierno?
Forzosamente.
Mauricio Claver Carone, asesor del presidente Donald Trump, envió un mensaje a Jean Mattei, que su país se beneficiaría económicamente con el acuerdo. Por su parte, quien asumirá la presidencia en enero en Guatemala tiene requerimientos específicos.
Lo que nosotros estamos pidiendo es ayúdennos a generar empleo, liberando 3-4 regulaciones que hay en los Estados Unidos, con los que podríamos fomentar 400,000 empleos en un año en Guatemala.
Jorge Agobián, Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos en Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América, en La Voz de América. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció que tiene cáncer. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
El presidente Tabaré Vázquez sorprendió al informar a la población que padece una enfermedad que le obligará a realizarse una serie de estudios que determinarán si se confirma la sospecha de los médicos de que tiene cáncer.
Se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno.
El mandatario deberá enfrentar ahora esta situación que lo obligará a internarse unos días. El anuncio de su salud fue realizado en la sede del Poder Ejecutivo, a donde habían sido citados todos los ministros. El médico personal del presidente, el doctor Mario Celarayán, comentó que Vázquez se siente bien y dijo que él es optimista.
El estudio marca el tratamiento y el pronóstico. Somos optimistas en esto porque primero se hizo un diagnóstico temprano.
Los líderes de todos los partidos políticos que están en plena campaña hacia las elecciones presidenciales de octubre de inmediato expresaron su apoyo al presidente Vázquez. La noticia se publicó además de inmediato también en portales de todo el mundo, al tiempo que empezaron a llegar consultas de gobernantes de países para saber más sobre la salud del presidente de Uruguay, que es oncólogo de profesión y que es reconocido internacionalmente como médico y por la batalla que libró con políticas públicas contra el tabaquismo. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
En Nicaragua, el gobierno ordena ondear la bandera nacional en todo el país después de criminalizar su uso. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
Los colores azul y blanco de la bandera nacional de Nicaragua son emblemáticos de la resistencia social que vive el país desde abril del 2018, y el gobierno de Daniel Ortega había criminalizado su uso al punto de condenar a más de 5 años de prisión al vendedor ambulante de banderas Luis Enrique Cuevas Poveda. En ese momento, su abogado defensor Norvin Cruz criticó la sentencia.
Lo considero injusto porque realmente esto parece más bien una especie de represalia, aparte de las inconsistencias que hay en el proceso. El señor estaba como advertido de que no debía vender más banderas en la protesta.
Sin embargo, ahora el gobierno dio un giro en su posición y ordenó ondear la bandera nacional en todas las instituciones del Estado, paradas de buses de transporte, rotondas y en todo espacio público. Una acción que para los ciudadanos es contradictoria, como lo dijo Rosy Castillo a La Voz de América.
Sí, pues eso es una contradicción de su discurso, pues porque primero te reprimen, te encarcelan, te golpean, te hacen todo por usar un símbolo que es de tu país y luego quieren utilizarlo para lavarse las manos.
Mientras otros ciudadanos consideran que se debe aprovechar la oportunidad para hacer el uso correcto de este símbolo patrio, como manifestó Madania Dávila.
Considero que es una oportunidad para que todo aquel que tenga ganas de utilizar la bandera de Nicaragua y utilizarla como manifestación o como lo que desee hacerlo, lo puede hacer.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La directora general del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos envió cartas de amonestación a la lanzadora de martillo Gwen Berry y al esgrimista Ray Simbodén por protestar la semana pasada en la ceremonia de premiación de los Juegos Panamericanos, pero los 12 meses a prueba que llegaron con las cartas también incluyeron una señal no muy sutil para cualquiera que compita en los Juegos Olímpicos del próximo año. Ni el puño levantado por Berry ni la rodilla en tierra que colocó Simbodén en el podio panamericano tuvieron consecuencias inmediatas, en parte porque sucedieron al final de los juegos que estaban concluyendo en Lima, Perú. La carta de Hirschland fue una señal lo más clara posible de que los atletas que intenten lo mismo el próximo año en Tokio podrían enfrentar una reacción diferente. Y los prospectos de un equipo de la Major League Soccer en San Luis parecían haberse esfumado hace 2 años cuando los votantes rechazaron el uso de un impuesto sobre negocios para financiar el estadio. Entonces apareció un nuevo grupo de dueños potenciales. El grupo encabezado por la familia fundadora del gigante de autos de alquiler Enterprise y la municipalidad iniciaron el año pasado a trabajar en una nueva propuesta para un equipo profesional. El martes la liga anunció oficialmente que San Luis se convertirá en su 28º club al arranque de la campaña del 2022. En el ambiente internacional, el Paris Saint-Germain rechazó una oferta de 190 millones de euros de Barcelona que vería a Neymar regresar al Camp Nou en calidad de préstamo. Según informaron fuentes deportivas, el Barça ofreció una suma inicial de 40 millones de euros en efectivo para el préstamo con una obligación futura. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa y ya regresamos con noticias del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece
Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. En la ciudad de Los Ángeles fue anunciado este martes el título oficial de la nueva película de James Bond para su 25º aniversario. Los productores Michael Wilson y Barbara Broccoli dieron a conocer que la aventura 25 de Bond se llamará No Time to Die. La película de Eon Productions, de Albert Broccoli, Metro-Goldwyn-Mayer y Universal Pictures International, está dirigida por Kari Joji Fukunaga y protagonizada por Daniel Craig, quien regresa en su quinta película como 007, personaje creado por Ian Fleming. No Time to Die se encuentra actualmente en producción. Se estrenará a nivel mundial desde el 3 de abril de 2020 en el Reino Unido. No Time to Die también está protagonizada por Rami Malek, Lea Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomi Harris, Ana de Armas, Rory Kinnear, Jeffrey Wright y Ralph Fiennes. En No Time to Die, Bond ha dejado el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica, algo que le dura poco cuando un viejo amigo de la CIA aparece pidiéndole ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más traicionera de lo esperado, con un misterioso villano armado con nuevas tecnologías.
Morning, class. We have a special guest today. Please welcome the new kids on the block.
Para el 24 de agosto, el The Mixtape Tour de los New Kids on the Block con Salt-N-Pepa, Debbie Gibson, Naughty by Nature y Tiffany habrá recaudado $53,200,000, la sexta gira norteamericana de New Kids on the Block desde que se reunieron en 2008. The Mixtape Tour ha vendido 662,900 entradas de acuerdo a cifras de Billboard Box Score. New Kids on the Block ha realizado 55 conciertos en 73 días, desde el 2 de mayo al 14 de julio. Recordábamos hace unos días en conversación con el colega Leonardo Bonet la banda sonora de la película Pretty Woman, que incluye la canción Pretty Woman, cantada por Roy Orbison, también un remix de Fame de David Bowie. Y esta pieza del dúo soco rock set, It Must Have Been Love. Pretty Woman con Richard Gere y Julia Roberts fue estrenada en Estados Unidos el día de San Valentín, 14 de febrero de 1990. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalón.
Una pareja conformada por un bailarín ruso y una argentina se consagró como campeona en la final de tango pista del Mundial de Tango 2019 en Buenos Aires. Los bailarines Maxim Gerasimov y Agustina Piaggio consiguieron el martes por la noche alzarse con el premio mayor en una competencia que reunió a 1.500 parejas en 27 rondas preliminares alrededor del mundo. A la final en el estadio de Luna Park en Buenos Aires llegaron 40 parejas, entre ellos locales y procedentes de países como Rusia, Gran Bretaña, Colombia, España, Holanda, Uruguay y China. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Wagner Roberts. Los invitamos para que visiten nuestra página web. voanoticias.com y síganos en Twitter en @voanoticias.